aspecto político alcanza un punto central en el almuerzo del día sábado, ¿no? Que tuvo este año una nutrida concurrencia, casi diría de todo el arco político. ¿Qué quedó después de eso? ¿Y cómo eso pinta más o menos el panorama político que tenemos acá, Martín, en el sur? Obviamente, hablando de la proyección provincial y de cómo eso, de alguna manera condiciona, pregunto, el panorama político.
No, la verdad es que fue un almuerzo, como siempre sucede, digamos, reclamos por parte de las cámaras empresarias, también reconocimiento a algunas obras que ha efectuado el gobierno provincial y que eran promesas de muchos años, como el acueducto Bowen-Canalejas, que bueno, está en plena construcción. Y bueno, y contentos también por el anuncio de un nuevo acueducto que forma parte de un plan integral de 3 acueductos y que es el acueducto La Horqueta-Montecomán. Bueno, la verdad que contentos porque lo que es la actividad ganadera está creciendo de forma sostenida y bueno, estas inversiones van a permitir ampliar en lo que es el agua para ganado en 470.000 hectáreas más. Es un plan integral de 3 acueductos. La verdad que el gobierno provincial ha puesto mucho énfasis en el crecimiento del sur en esta actividad y eso, bueno, la verdad que nos pone contentos.
Dejó el gobernador Gustavo una especie de señal o marcó un punto en su discurso que tiene que ver con el hecho de que es la última vez que venía como gobernador a San Rafael y de alguna manera, a Alvear, perdón, al sur mendocino, por decirlo genéricamente, en estas tribunas que ofrece por un lado la fiesta de la ganadería, por otro el almuerzo de las Fuerzas Vivas acá en la Cámara, como, no sé si una suerte de despedida, pero sí me parece como una suerte de balance de su gestión, ¿no?
Exactamente. A estos 3 años y medio ya de su gobierno, hizo un balance sintéticos de todo lo realizado, que son obras totalmente palpables, y sabiendo de dónde veníamos, ¿no? Que veníamos de un gobierno, un estado que totalmente irresponsable, como fue el gobierno de Paco Pérez, que no le pagaba a sus proveedores, que no le pagaba a sus empleados, que los servicios que brindaba eran de muy mala calidad. Y bueno, eso lo resaltó y lo que, como digamos, como un detalle importante, digamos, la idea es que en las próximas elecciones ese gobierno no vuelva y que siga la continuidad, que la continuidad tiene que ser Suárez.
¿Qué puntos destacarías como importantes en esta suerte de balance dentro de estos 3 años de gestión? El gobernador ha hecho mucho hincapié en este tipo de circunstancias. Desde tu perspectiva, ¿cuáles serían estos puntos?
Muy importante.
¿Qué hechos notables citas?
Lo que se ha hecho en salud, lo que se hizo acá en el hospital Shestakov. Yo recuerdo cuando recibimos el hospital, en las condiciones que se recibió, donde los ascensores no andaban, no tenía insumos, la gente se llevaba sus propias frazadas, la cocina estaba totalmente deteriorada con ratas y demás. Los insumos los compraban en una farmacia, lo pagaban a precios exorbitantes, las ambulancias que no habían, y las pocas que habían estaban rotas. Incluso hay una anécdota de una ambulancia que estaba en un taller y supuestamente le habían comprado los repuestos y cuando fueron a verlas se habían robado hasta los repuestos. Es decir que hubo que hacer un trabajo de ingeniería para reordenar todo el sistema de salud del sur. Lo que se ha hecho con el Centro de Salud de Salto de las Rosas y lo que se está haciendo en el Centro de Salud de la isla del Río Diamante, que son centros de salud de última de primer nivel, que van a tener toda la tecnología, ¿no es cierto? Después todo el trabajo que se hizo en seguridad. Recordemos que acá en el sur habían solamente 40 móviles, de las cuales la mitad no funcionaban, y en la provincia habían 360. No tenían chalecos antibalas, y también algo anecdótico y que siempre lo contamos, es que 9.700 policías, las balas o las municiones que habían menos de una bala por policía. No tenían chalecos antibalas y los que habían estaban vencidos. Las mujeres, las pocas que tenían chalecos antibalas no eran de mujeres, digamos, sino que eran de los efectivos masculinos. Se incorporó mucha tecnología, se sumaron casi 1.200 móviles en la provincia, ahora en la sumatoria de todos, más unos 100 móviles más que vienen ahora cerca de fin de año. Es decir, se han venido haciendo una serie de cosas muy importantes y que, bueno, que hay que destacarla, ¿no es cierto?
Hay un dato, Martín, que bueno, nosotros lo tocábamos el sábado cuando estábamos compartiendo ahí con mucha de la gente que estuvo en el predio de la fiesta nacional de la ganadería de zonas áridas, y particularmente con Marcelo D'Agostino, que tiene que ver con un fallo, una sentencia que se conoció y que terminó condenando al ex intendente de Guaymallén, Luis Lobos, sumando así de alguna manera el segundo intendente que es investigado, denunciado, imputado, procesado y condenado por un hecho de corrupción, irregularidad en la administración de la cosa pública. ¿Qué significado tiene eso para tu interpretación?
¿Qué pienso y qué piensa toda la dirigencia del Frente Cambia Mendoza, de la política también mendocina? Entendemos que en los últimos días que salió la noticia y que se hizo pública, no había una autocrítica por parte del PJ. Digamos, recordemos Salgado, ex intendente de Santa Rosa, condenado, estuvo en prisión por malversación de cabales públicos, administración fraudulenta. Ahora Lobos, condenado, él y su esposa, por malversación de cabales públicos y administración fraudulenta. Procesado, ex intendente de Guaymallén, ahora procesado López Puelles, también ex intendente de Luján de Cuyo, ahora imputado Rigi por el tema de las casas, la vivienda de la Tupac Amaru y toda la relación. Me parece que algo que impacta porque son funcionarios de la era Jaqui y Pérez de primera línea, no es que son funcionarios de segunda o tercera línea, son intendentes, ex intendentes de Mendoza, y que me parece que de parte del PJ no hay ninguna autocrítica, salvo Sagasti, que dijo algo. Yo no he escuchado decir nada a la fórmula de Bermejo respecto a esta temática, y que quizás hay cierta parte de la ciudadanía que es escéptica y que quizá no le interesa la corrupción. Nosotros que estamos en la administración pública sabemos que la corrupción le hace muy mal al Estado y que termina brindándole malos servicios a los ciudadanos. Esto así repercute inmediatamente, más allá del acto delictivo, ¿sí? Entonces me parece que ahí tiene que haber una autocrítica de los hechos de corrupción a nivel provincial y los hechos de corrupción a nivel nacional. Hoy tenemos un vicepresidente preso, el ex ministro más importante, Julio Avido, preso, 80 funcionarios procesados del gobierno nacional. Me parece que ahí tiene que haber una autocrítica y que no ha habido, y esperemos que algunos dirigentes opinen respecto a esto, porque ahora en campaña todos opinan y uno escucha muchas propuestas demagógicas, por ejemplo esto de comprar deuda de los privados, ¿sí? Que uno saca la cuenta y son 9.000 millones de pesos lo que propone Bermejo, digamos. ¿De dónde la van a sacar la plata? Me parece que hay cierta irresponsabilidad en algunas propuestas y que hay que mensurarlas, hay que medirlas, y que quizá pasan desapercibidos, pero para nosotros no, porque estamos en la cuestión y entendemos la temática. Pero cuando se tiran así, creo que hay que ser serio. Y tenemos que elevar el nivel de debate de la calidad política, digamos, si no vamos a quedar en este tipo de propuestas generales, donde a veces el PJ es quizá, y algunos funcionarios, no voy a generalizar en todos, pero es especialista en problemas complejos, tratar de sintetizarlo en cuestiones, digamos, en soluciones mágicas y menores, y no es así. El Estado se ordena administrativamente y se trabaja día a día. Por eso lo que mencionaba Gustavo, las obras de infraestructura que hoy están, venimos de una depreciación del capital del Estado y el aparato en salud, por ejemplo, muy fuerte. O sea, venimos de lo que mencionaba él, le sumo algo más. El tomógrafo respondía a intereses de privados, que algunos querían que continuar con ese tomógrafo alquilado. ¿Qué vino el gobierno? Vino y compró uno nuevo. porque responde al interés general y no al particular.
Sí, se entiende.
Me parece que ahí apuntamos y creo que, bueno, esta continuidad que proponemos, digamos, viene a dar con seguir con este orden administrativo. Se recuperó, Martín, la obra pública como política de Estado y política de estrategia de mediano y largo plazo que va a exceder a este gobierno, porque, bueno, lo que decía recién, el acueducto Montecomá-La Horqueta no lo va a terminar este gobierno, pero sí este gobierno ha trabajado en muchos proyectos ejecutivos para lograr y hacer estos proyectos que le van a quedar al futuro gobierno. ¿Quién iba a pensar que hay en construcción 9.000 metros cuadrados del nuevo hospital Shestakov? Entonces me parece que ahí va las cuestiones concretas, hechos concretos y la continuidad de algo que falta mucho, pero bueno, vamos por buen camino en ese sentido.
Bueno, ahí has dado un punto que por ahí tiene que ver con una suerte de dilema que la clase política tiene que resolver, y es esto de el hecho de campaña, donde no solamente es una cuestión de propuestas publicitarias, sino que me parece que el desafío está en tratar de interpretar lo que la sociedad está demandando y encontrar la forma de dar respuesta a esas demandas o a esos requerimientos que la sociedad hace. También lo dijiste, parece ser que la corrupción no pasa por un tema central, si bien tiene su importancia relativa, no es la urgencia principal que la gente mira. Lamentablemente, digo, porque coincido con vos y que es un tema central, más allá de las obligaciones legales y responsabilidades legales que todo funcionario tiene en cuanto a rendir cuentas por lo que hizo y otros en cuanto a investigar donde suponen que hay alguna irregularidad. Pero ¿de qué manera se responde a esto? ¿Cómo se encuentra o cuál es la idea que ustedes tienen en esta campaña? Digo, doble campaña en doble sentido. Por un lado, proponer la continuidad del gobierno de Cornejo o la administración de Cambia Mendoza en el ámbito provincial, y por otro lado también intentar recuperar el gobierno en la municipalidad. ¿Cómo se resuelve eso? ¿Cómo enfrentan ese desafío, Martín?
Bueno, el cronograma electoral permite que, bueno, que se evalúen diferentes niveles de gobierno en distintas etapas. Bueno, nosotros ahora nos toca el 9 de junio al gobierno provincial afrontar un desafío en el sentido de que bueno, se va a evaluar cómo ha actuado, y esta es la realidad. Bueno, cuando se doblaron las elecciones se pretendía eso, digamos. Nosotros no desdoblamos la elección, digamos, el gobierno provincial no la dobló, respetó la ley. Sí lo hizo el gobierno municipal, entendiendo que tenía que evaluarse en ese sentido, digamos. La verdad que no coincido con esa situación, porque le costó a las arcas municipales 18 millones de pesos la elección del 28 de abril, digamos. Entonces me parece que ahí hay que hacer también un que equivale a un centro de salud, por ejemplo. El centro de salud que hicimos en Salto de la Rosa y que hizo el gobierno provincial es así. Entonces me parece que ahí hay que poner en énfasis el desafío. Es hacer la propuesta provincial, viene de la mano de la continuidad, obviamente, pero también de que del crecimiento que va a tener Mendoza una vez habiendo ordenado las cuentas públicas, que eso es muy importante, Martín. Si uno no tiene ordenado, no se puede parar ante los proveedores del Estado de una manera rígida y decir, bueno, te voy a pagar de esta forma, estos son los contratos. Creo que la provincia se ha destacado por eso. Y ahí hay diferencias con el municipio, digamos. Más allá de que quizás, insisto, en que no es significativo para algunos, los contratos se respetan en tiempo y forma. Cuando empieza una obra tal fecha, termina tal fecha, determinada por el contrato de obra. ¿Sí? No se pagan en la provincia mayores costos, sobreprecio. Creo que ahí hay una diferencia sustancial con respecto a la administración provincial y a la municipal. Más allá de alguna que la administración municipal muestra cierto, bueno, plazo fijo, superávit en algunos sentidos. Creo que también la forma de gobernar tiene que ser en ese sentido.
Más o menos agregando algo a lo que dice Martín, yo creo que Cornejo va a dejar las bases para el despegue definitivo de la provincia. Con este orden, yo creo que lo que viene ahora es mayor inversión. La inversión pública ha pasado al 4%, que era una media en todos los gobiernos anteriores. Ahora está dentro del 11,5%. Y bueno, después vienen los desarrollos en petróleo, como se está haciendo. Algo de minería también. Yo creo que ahí va a venir el despegue definitivo de la provincia, ¿no es cierto? Y con varios proyectos más, Portezuelo del Viento, que se está trabajando, Paso de las Leñas, que también se sigue trabajando, ¿cierto? Que es un paso totalmente importante para el sur de la provincia. Con respecto a este paso que se autorizó ahora, a ver si me ayudás, Martín, el nombre que se autorizó ahora el transporte en camiones.
Pehuenche. Paso Pehuenche.
Paso Pehuenche, bueno, que va a permitir también un desarrollo importante.
Sí, eso también te quiero aclarar algo que decía Gustavo, Portezuelo del Viento. ¿Sí? He escuchado muchos funcionarios diciendo, y quizá también de una manera muy liviana, porque Martín, los proyectos ejecutivos, vos sabés lo que es la administración pública y lleva mucho, mucho tiempo en horas de ingeniería, en armar pliegos, en firmar los convenios. Bueno, Portezuelo se allanó el camino totalmente con el COIRCO, con la administración pública, lo que es las audiencias públicas respectivas. Y bueno, está previo a licitarse. Algunos están muy ansiosos porque hace 50 años se promete, pero este gobierno provincial hizo todos los deberes para que se llegue a licitar. Y llegarse a licitar lleva mucho tiempo de, bueno, otra de las cuestiones con las que nos encontramos, ningún banco de proyectos, ¿sí? Cuesta mucho que te financien proyectos, realizar proyectos, porque hay que mensurarlos, hay que valorizarlos, y bueno, creo que en ese sentido se ha trabajado muy bien, y este es uno de los proyectos, y cuando se licite va a pasar a ser anecdótico, bueno, todas las críticas que hay.
Todo el proyecto de Portezuelo del Viento ha sido realizado en esta gestión.
Con gente de esta gestión.
Con gente de esta gestión. Hay más o menos de 122.000 horas de ingeniería en ese proyecto. Ya están los pliegos legales, porque en primer momento lo iba a licitar la Nación, ahora lo va a licitar la provincia. Entonces todos los pliegos legales tuvieron que readecuarse a esta situación, ¿no es cierto?
Bien, para cerrar, un dato. Ayer hubo una elección en Córdoba que muestra una división dentro del Partido Radical que se contrapone con lo que ocurrió en San Rafael. En San Rafael se llevó a cabo una interna con tres propuestas distintas. Creo que fue armónica. Quiero preguntarles esto, ¿cómo lo ven ustedes y cómo queda la propuesta a partir de lo que ocurrió, encontrando ya la confluencia con Abel Freidenberg, que es el candidato que obtuvo, digamos, la representación del Frente Cambia Mendoza para intentar recuperar el gobierno de San Rafael? ¿Esa interna fortaleció la propuesta? ¿Qué perspectiva tienen después de ese proceso, Martín?
Fue muy positiva, fue una paso muy sana, con propuesta abierta de los tres candidatos, tanto de Lucas Quezada como de Francisco Mondote, y bueno, fue algo que no se había visto antes, y la verdad es muy positivo, porque hoy los tres candidatos van a confluir en una propuesta que es la de Abel Freidenberg, y hoy ya los equipos técnicos están trabajando en conjunto, se está armando una agenda de trabajo, más allá de las obligaciones digamos que tienen cada uno como legislador, como concejal, y Abel como representante regional de la zona sur de salud. Entonces me parece que va a ser muy positivo, y que se ha sido de cara a cara con el vecino, viendo qué está bien, qué está mal, no siendo digamos miope en algunas situaciones, que bueno, entendemos que por supuesto marcamos alguna diferencia, se ha hecho obra pública, pero también queremos saber cómo se ha hecho, de qué forma. Y de cara a cara al vecino, escuchando las preocupaciones, haciendo las propuestas de forma responsable hacia el vecino sanrafaelino.
Muy bien.
Bueno, eso Abel lo viene haciendo
de hace tres años.
Lo hizo hace tres años, bueno, lo viene haciendo actualmente, así que.
Les agradezco mucho la visita, muy amable.
Espacio,
tenemos que continuar con nuestra programación, lamentablemente, obviamente, hay muchísimos otros temas que podemos tocar. Un oyente nos deja un mensaje, dice que la gestión de Cornejo es muy buena, arregló la provincia, es un hombre recto, honesto y trabajador. Muy cierto lo que se dijo recién, tengamos memoria y no volvamos a la corrupción. Bueno, uno de los mensajes que la audiencia deja. Gracias por su visita.
Gracias a usted.
Martín Serrano, concejal por el Frente Cambia Mendoza, Gustavo Ruiz, diputado provincial por la misma agrupación política, estuvieron de paso por aquí conversando con nosotros.
Somos LB4, Radio Nacional San Rafael, la compañía